Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es noviembre 15 ya, y la mitad de noviembre se ha ido volando, no digo yo si todos los días. Tenemos un nuevo rol que cumplir y hay una nueva información, bandeja repleta de informaciones nacionales, internacionales, de Cuba. Sean todos bienvenidos, tanto los que están dentro como fuera del territorio nacional cubano, dándole las gracias desde luego a Danilo Fuentes Cortés, ingeniero de sonido y a cargo de Abra, y a mi productor Miguel Sánchez. Y desde luego, como siempre, estamos en todas las plataformas de radio, Televisión Martí y todas sus redes sociales, así que usted puede intercambiar opiniones, criterios con nosotros. Ahí está Miguelito al frente del timón. Me acompaña el profesor, escritor, politólogo Julio Schilling, como todos los jueves, ya es habitual esta cita con el maestro Schilling. Bienvenido.
Encantado de estar contigo, querida Cari.
Bueno, Julio, indudablemente el bofetón de Bolsonaro con la tiranía cubana ha sido muy fuerte, pero también ha sido muy fuerte las medidas que se han consolidado por parte de la administración del presidente Donald Trump con relación a las empresas militares cubanas. Hay muchas y muy importantes, pero la Iberostar es la que está manejando ese gran hotel que acaban prácticamente de, ¿cómo te puedo decir?, abrir en La Habana Vieja, y está incorporada a la lista Habana Paseo de Gaviota, Blue Marina Varadero, Hotel Las Nubes. Esto indudablemente es un listado muy grande, abarca no solamente a hoteles, sino también a consultorías y agencias de seguridad, servicios de telecomunicaciones, de órganos de defensa residencial Tarará, una compañía de real estate, property rental. Esto me imagino yo, imagínate tú, la compañía inmobiliaria Aura S.A. Gaesa. De Gaesa está La Estrella, Las Dunas, Las Morlas, Las Salinas, Las Terrazas, El Atardecer, Los Flamencos, Plaza Pesquero y por ahí un sinnúmero. Bueno, ahora vamos a ver, porque de acuerdo a la vocera del Departamento de Estado, que fue entrevistada por nuestra emisora, por Michelle Sagué, ha dicho que estas adiciones a la lista son una actualización que avanzan los esfuerzos de la administración Trump para prevenir que dólares estadounidenses lleguen a manos del ejército cubano y los servicios de inteligencia y seguridad. En el día de ayer me pareció que también estaban incluidas algunas compañías de crucero. No las he visto bien hoy en el día de hoy. Así que, por lo tanto, me parece que no sé si es que no ha sido actualizada o yo no he mirado bien. Pero de todas maneras, yo creo que lo más importante de todo esto es esta medida que se ha tomado. ¿Hasta dónde tú crees que pueden ser cumplimentadas en su totalidad? Porque estas personas y empresas de Estados Unidos tienen prohibido hacer transacciones con las personas y empresas que aparecen en la lista, porque ese tipo de comercio favorece al aparato represivo y perjudica al pueblo. Desde luego, eso lo sabemos y por ahí viene la medida. Esto, nada de esto perjudica al pueblo cubano, porque nada de esto beneficia al pueblo cubano. ¿Cuál es tu criterio con relación a todo esto?
Mira, todo esto refleja, primero, una semana muy difícil para el castrocomunismo. Primero, el gran paso adelante liberador del gobierno soberano de Brasil, y estas medidas que realmente nos da a entender que la administración de Donald Trump está seria con respecto a negarle recursos a la dictadura cubana para que no siga reprimiendo a las personas. Mira, en todas estas dos medidas, tanto lo de los médicos cubanos, que hay que entender de nuevo es la primer fuente de divisas abierta y legal.
Aparte de la remesa.
Exacto, para el régimen. Y segundo, la cuestión del turismo va más allá del costo de las divisas directas. Está las secuelas de lo que esto representa en cuanto a la imagen que ellos quieren proyectar. O sea, el castrocomunismo ha tratado de mantener el fenómeno de Gaviota, de Gaesa, como un secreto. O sea, como un secreto, ese gran pulpo económico que realmente el comunismo cubano ha resultado un gran capitalista de Estado que explota más que el capitalismo competitivo y el capitalismo de la libre empresa, sino el que en efecto escoge las concesiones que le da. O sea, hemos visto la negación de mucho del propio discursivo que se ha hecho público, que básicamente son una gran empresa que sirve para sostener a una dictadura en el poder y enriquecer a unas cuantas familias. Entonces, estas acciones de la administración estadounidense, que directamente pone nombre y apellido a todos estos tentáculos económicos de Gaesa, pues claro, no escapa el lupe que lo está, la lupa que está viendo el mundo entero.
Pero yo tengo aquí la pregunta del diablo, porque muchas personas me la han transmitido a mí y yo no tengo, hombre, la capacidad legal como para responderla. Primera pregunta que me hacen, ¿cómo pueden verificar que esto se implemente? Segundo, ¿esto va a beneficiar, a perjudicar al régimen con relación a nuevos inversionistas que quieran, correcto, entrar en él? No, te las voy a hacer las tres. Y tercero, el turismo que acostumbraba a ir a estos lugares, ¿van a ser sancionados si van? O sea, son muchas sombras que las personas comunes y corrientes, y quizás muchos en Cuba en este momento que están escuchando, les gustaría saber la explicación. Primero y ante todo, ¿cómo se verifica que todo esto se pone en práctica?
Mira, primero, es ilegal. O sea, el embargo contra la dictadura castrista no permite que vayan turistas estadounidenses. ¿Qué pasó con la administración de Obama? Para esquivar la ley, pues formuló determinadas categorías para que personas pudieran ir con un tour de inflar papalotes en el malecón, un tour de baile en el Prado.
El estudio del mosquito, estudio del cangrejo.
Exacto. Sí. Entonces, la administración de Donald Trump ha revertido eso al condicionar, si alguien va, que tiene que venir, o sea, que corren el riesgo, porque van, te ha anunciado que se va a ser fiscalizado, que tienen que ir con determinado grupo de tours, que va a dar la autenticidad de que no se están quedando en estos lugares, de que están yendo, dijeron que iban a ir. Y eso, para el turista serio, no vale la pena arriesgar, o sea, quedarse en uno de estos hoteles y correr el riesgo de que sean, que de alguna manera se pueda saber. Y hoy en día, con los videos, con las cámaras, eso es tan fácil con los medios sociales, que de pronto sean multados, porque es contra la ley, y el presidente Trump en efecto revirtió toda esta flexibilización delirante de la administración previa.
O sea que ahora, para ir, tendrías que decir, quiero ir a turistear, y eso está prohibido.
Exactamente. Entonces, si vas a ir legítimamente, pues entonces realmente vas a ir dentro de un tour que realmente va y se va a parar dentro del malecón mirando un papalote que se infla, pero alguien tiene que validar, tiene que haber un director del tour que va, o sea, no es que la persona pueda ir por su cuenta.
No, eso nunca.
Entonces, se tienen que quedar en un hotel que no sea en ninguno de estos. Entonces, como tú bien señalaste, parcialmente es una lista bastante grande.
Bastante importante.
Es la lista que compone la joya de esos hoteles. Mira, tenemos que recordar que Gaesa es la hotelera más grande de América Latina. O sea, estamos incluyendo a cadenas reconocidas, la Disney, tiene más hoteles que Disney.
Sí.
O sea, estamos hablando de realmente un inversionista impresionante. Entonces, todos esos recursos, absolutamente todos, por no decir todos los indirectos, porque, en fin, alquilar un auto en Cuba, no puedes ir a Cuba, no te puedes tomar un mojito sin, en efecto, beneficiar mayoritariamente al poder político dictatorial, pues entonces, al ponerle nombre y apellido, queda aún más señalado. Entonces, por supuesto que se ha frenado el turismo de los estadounidenses. Porque
bueno, ellos reconocieron que ha bajado en un 2 punto algo por ciento, yo creo que es mucho más.
Es mucho más. Cuando ellos dicen eso, es porque se ha, o sea, el número es mucho más. Entonces, por supuesto que esto espanta inversionistas, espanta personas, o sea, empresas que quieran invertir, entrar en un arreglo con la dictadura cubana para administrar hoteles, por el hecho de que el turista que más dinero deja. Mira, desde los 90, el castrocomunismo abrió las puertas de la inversión extranjera y el turismo con el fin de buscar dinero desesperadamente, pero ese turismo ha sido subsidiado, o sea, no es un turismo de gran lucro por el término del costo de traer productos para tener determinados estándares mínimos. Entonces, el turismo que en sí da gran dinero, no el turista guerrillero que va en operaciones
comando. Yo le llamo el mochilero, el que anda con la mochila.
Exactamente, que va por extravaganzas sexuales, por lo que sea. Esa no da dinero. En cambio, el turista de peso, que el turista que más dinero deja, el turismo norteamericano, turismo de familia, no está yendo, no va, y con estas medidas menos, porque no quieren estar con ese escrutinio. ¿Por qué? Si pueden ir a cuanto otro lugar hermoso también, sin tener que tener los problemas de estar fiscalizado, que si se están quedando en un hotel por una empresa dictatorial, si hay tal escasez. Aparte, la calidad, Cari, no se compara, o sea, no se compara los servicios, o sea, el régimen quisiera aislar en los polos turísticos y que los turistas se quedaran ahí, pero realmente cualquier otra parte del mundo, tú viajas y la comodidad que hay en Cuba comunista, no las hay, por mucho que el régimen quiera brincar trampolines y todo, no existe.
No, eso yo me lo he preguntado muchísimas veces, yo no sé si era como un reto, yo no sé si era como una especie de debate, ¿no? De que lo hago porque me da la gana y como había la flexibilidad que tú mencionabas con relación a las licencias para que fueran grupos. Pero ahora mi pregunta es, aquí no veo, y ayer me pareció que la nota que le dio Tommy Regalado hablaba de los cruceros. Y de los cruceros porque indudablemente están atracando en puertos que han sido confiscados. Correcto. Y que sus dueños son algunos cubanos americanos, creo que uno vive en España, poseedor del puerto de Santiago de Cuba y el puerto de La Habana. No veo ninguna de las líneas de crucero, pero hay una realidad en todo esto y es la que me llama la atención. Esto es con orden turístico, pero en La Habana en este momento ha visitado un grupo de funcionarios importantes del gobierno, más granjeros. ¿Cuál es el destino de eso? ¿Eso es política? ¿Aparentar? ¿Cómo se le llama?
Eso es el lado oscuro del capitalismo. Es el lado oscuro que es totalmente da una irrelevancia a cuestiones morales y éticas. Hay que entender la Cámara de Comercio y gran parte de particularmente el sector agrícola en los Estados Unidos desde hace años, mucho antes incluso de la administración previa, ha estado en cabildero para que tengan, no solo que se le permita, porque ya de hecho se le permite vender productos, sino que se le extienda crédito, que el Banco de Importación y Exportación de los Estados Unidos subsidie esas ventas de productos a Cuba, que respalde esos tipos de transacciones. Entonces, de eso se trata. Y lamentablemente, esto lo hemos visto a través de la historia, cómo determinados sectores económicos avalaron dictadura.
Tengo que interrumpirme porque, perdón,
¿Cómo no?
Porque sabes que estamos haciendo un seguimiento especial y hemos estado desde el primer momento tras la noticia de lo que ha ocurrido con Trinidad y Tobago desde que ellos llegaron, cómo ha sido el desenvolvimiento de toda la situación. Y tengo precisamente, y te invito a que te pongas los audífonos, a Josney Arias. Él es uno de los tantísimos cubanos, que ya creo que pasan de 100, que contra viento y marea, a pesar de la lluvia, del frío, de la noche, de la represión, están ahí frente a las oficinas del ACNUR. Yosney, bienvenido y buenas tardes de Atrás la Noticia. ¿Cómo están ustedes? Yosney.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tú estás ahí ahora en este momento?
Ahora en este momento estoy al frente de la oficina de la ANUR.
Bien, cuéntame, porque tengo entendido de que aparte del mal tiempo, ustedes han recibido malas noticias por parte también de las autoridades hace poquito.
Sí, hace poquito, sí.
Cuéntame, ¿qué pasó?
Hoy por la mañana llegó dos carros de policía con el jefe, el teniente, y nos estaba explicando que si la ANUR no resolvía nada con nosotros y nosotros seguíamos en la acera, subiendo el paso, nos iba a detener a todos nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Recogimos los bultos, los pusimos bien puestos en el lugar donde tienen que estar y estamos en el contén, dentro del agua, los pies dentro del agua, los zapatos mojando. En este momento estamos dentro del agua parados porque no podemos estar ni en la carretera ni arriba de la acera. Estamos dentro del pasillito de la carretera y la acera, el pasillito ahí donde pasa el agua, el desagüe. Estamos metidos ahí, todos los cubanos estamos metidos en estos momentos dentro del agua. Los carros pasan, nos miran y todo, Cari.
Estamos bueno, he visto videos que, por cierto, dejaron de mandar videos, no me han vuelto a mandar ninguno, no sé si será que no tienen wifi, y yo los comprendo, no los entiendo perfectamente bien, pero fíjate, esos videos son muestra fehaciente de lo que ocurre constantemente, y esto es muy importante, que se esté moviendo de una forma rápida, expedita, para que se sumen más personas, como ya hay cadenas de corte comercial que han ido para allá a cubrir el evento. Ahora, mi pregunta intrínseca es la siguiente. Tengo entendido de que hubo una reunión y de que no se pudo solucionar nada. Luego de esa reunión, cuéntame qué fue lo que pasó.
No se pudo resolver nada en la reunión. Y lo que estaban era la gente de la ANUR, los jefes de la ANUR estaban pidiéndole a Jacqueline que nos fuéramos aquí, porque si no nos íbamos aquí, le iban a cerrar la oficina, que hicieran todo lo posible de fuera. Nosotros no nos podemos ir de aquí porque no tenemos dinero, no tenemos renta, no tenemos nada. Y le hemos explicado que nos ayude en el asentamiento y no nos quieren ayudar. Y nos dijo la señora que si algún país nos pedía, ella nos daba el permiso, lo que ella sí no asentaba a nadie, a los cubanos, porque sí ayuda a los venezolanos, ayuda a los sirios, pero a los cubanos es como una cosa personal que tiene contra nosotros los cubanos. No nos quiere ayudar. Y Yosney, estamos sufriendo aquí.
Yosney, entonces la preocupación de ella no eran ustedes como seres humanos lo que estaban sufriendo, sino que pudieran cerrarle su cómoda oficina que ella tiene ahí en ese edificio de el programa de refugiados de Naciones Unidas.
Correcto. El miedo de ella es que nos repetía que nos fuéramos de al frente de la ANUR, que nos fueran al frente de la oficina, que le iban a cerrar su oficina. Le iban a cerrar la oficina, que nos fuéramos.
Qué barbaridad. Tengo entendido de que también se produjo un asalto. Estoy tratando, mi productor está tratando de dar con la muchacha que creo que fue asaltada. No sé si podrá hablar con ella. Creo que se llama Onelis Pérez.
¿Onelis? ¿Tú eres Onelis? Onelis Pérez.
Onelis,
sí. Espérate, aquí tenemos la muchacha que la asaltaron, le pusieron una pistola en el medio del pecho y le quitaron el celular.
Correcto. Miguel, no la llames más, que ya yo la tengo. Onelis.
¿Aló?
Es Cari Roque de Radio Martí. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, estamos más o menos, ¿para qué decirle? Estamos mal. Estamos
yo sé,
mal.
Mi amor.
Mucha agua, estamos aquí botados en la calle. Yo me llamo Greter, Onelis Pérez es una amiga de nosotros, pero bueno, en estos momentos no está presente aquí.
Dame tu nombre completo, Greter.
Greter Marrero Hernández.
Tú fuiste asaltada, ¿qué fue lo que pasó contigo?
Conmigo llegó uno, doblaron la esquina, estábamos sentados, eran las 2:40 de la mañana, estábamos sentados en la acera fumándonos un cigarro, yo y un compañero, mi esposo estaba detrás de mí durmiendo. Y viene el muchacho que hace las tomas para mandar para Radio Martí y eso. Y vienen dos muchachos doblando la esquina. Y nosotros pensamos que son muchachos que vienen caminando normal por la calle, porque no eso. Pero de buenas a primeras le sacan un arma, le apuntan en el pecho, le quitan su teléfono, lo amenazan. yo escondo mi teléfono porque es la única vía, es la única forma que tengo de saber de mi hija, que la tengo en Cuba, tiene 4 añitos.
Claro.
Y me apuntan, me rastrillan el arma en el pecho y me dicen que le den el teléfono o me disparan. Y entonces yo doy el teléfono, pero me dio por gritar, los nervios me dieron por gritar y todo el mundo se levantó, ellos corrieron y no nos dio tiempo a alcanzarlo.
¡Qué horror!
La policía nos hizo un reporte, pero simplemente no han aparecido, no nada. Y anoche, por las descripciones, fue las mismas personas que le golpearon a un muchacho para quitarle el teléfono, lo que todo el mundo lo vio y empezaron a gritar también y no dio tiempo que le llevaran el teléfono.
En este momento la situación para ustedes es muy difícil, pero ¿ustedes van a mantener este tipo de protesta hasta sus últimas consecuencias?
Sí, aquí vamos a mantenernos bajo lluvia, sol y sereno, aunque tengamos, la policía estuvo en estos momentos hace un rato acá amenazando que no podíamos tener ningún tipo de bulto en la acera, que no podíamos, que estábamos obstruyendo la carretera, que estábamos, que y tenemos que estar en el contén, con los pies mojados por donde pasa el agua lluvia en estos momentos, porque no nos permiten estar ni en la acera ni en la carretera. Nos tienen aquí tipo fila de indios, como decimos los cubanos, mojándonos los pies, cogiendo hongos en los pies, cogiendo de todo, porque la policía nos amenazó con que nos quieren llevar presos y dijimos que nosotros vamos presos para donde quiera, pero que de aquí no nos movemos.
Bueno,
si
mañana
nos llevan preso, nos llevamos preso.
Mañana yo voy a continuar llamándolos a ustedes, vamos a ver si tenemos suerte de poder tener varios testimonios, vamos a ver si tenemos suerte de que las cosas hayan mejorado, y que bueno, lo único que puedo pedirle a Dios es que los acompañe mucho y que les dé mucha fuerza para llevar adelante. Bueno, Julio, esto ha sido todo por hoy, ya ves la situación. Y a todos ustedes, mis amigos, les invito a continuar con la programación de Radio Martí, Radiografía de la Constitución. Tomás Cardoso y Felipe Rojas conversan con Carlos Amel Oliva, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Analizan la participación ciudadana en los debates por la nueva reforma constitucional. Gracias, Julio, por estar siempre aquí presente.
Un placer
estar contigo. Y nos vemos mañana con más Tras la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, los nuevecitos de Halsey. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo del Gangri de Big Boss Chariaki, que dominaba las calientes latinas de Billboard hace 2 añitos.
Otra vez. Un saludo a toda Cuba a través del programa Interferencia de parte de Ziggy Dat, Daddy Yankee, Prestige, arriba Cuba, los quiero.
No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.